Aquí comienza Spin-off. Dirige y presenta Coral González.
Y bienvenidos al spin-off de la fase 1. Chicos, os escucho cerca. Bienvenido, Jesús.
Hola, buenas tardes, Coral. ¿Qué tal estamos?
¿Cómo te sientes en esta vuelta a la nueva normalidad, no? ¿Qué se puede decir que tenemos?
Me siento extraña, como esa película de Bárbara Rey y Rocío Dúrcal. La verdad es que, bueno, está muy bien esto de estar más cerca, ya de ver a las personas que quieres, pero bueno, es todavía raro. La nueva normalidad queda lejos de ser todavía normal.
Y es que, Laura, bienvenida, es una situación extraña, ¿no? Porque ahora nos vemos, pero tenemos que mantener una distancia, no nos hemos podido tocar.
Sí, buenas noches a los dos. Pues sí, es rara esta nueva normalidad que, bueno, todavía queda mucho para que sea nueva normalidad. Como decías, estamos todavía en la fase 1 y bueno, con cautela, pero bueno, que agradecemos estos pequeños pasos que ya nos dejan dar, ¿no?
Sí, como decimos, nosotros grabamos desde Cantabria, hemos sido unos de los agraciados en el sorteo del bombo, pues se puede decir, bueno, las cosas se han hecho bien y hemos tenido la suerte inmensa de que el virus aquí ha sido más generoso que en otras zonas. Quien no ha sido muy generoso con la pandemia ha sido Televisión Española con Maxine Huerta, o Máximo, porque le ha dicho que no vuelve, que se despide de su programa de por las mañanas.
Eso es, a mí me parece un error, porque, bueno, yo además de ser seguidor de Maxine como escritor, me parecía que el magazine que hacía estaba muy bien, era un espacio muy plural y le daba modernidad a la cadena. Y además también hemos conocido que otro de los rostros de las mañanas de Televisión Española, María Casado, también es sustituida.
Sorpresa, ¿no? María Casado se supone que era una de las fijas, una de las bases de la cadena, que estaba muy asentada en las mañanas, y de repente se esfuma.
¿Qué está pasando?
¿La llevarán al prime time?
Yo creo que es la nueva normalidad también de Televisión Española, este baile de caras, no se sabe muy bien. Sí, es debido a cambios, a futuros cambios, como dices tú, de nuevos programas que tienen que estrenarse, o si por el contrario se debe a otras cosas.
Bueno, veremos qué pasa en la 1, quién ya ha sacado sus cartas, quién ya ha anunciado fecha para el estreno estrella. Es raro hablar de estreno estrella hablando de pasapalabra, pero es que el miércoles día 13 Roberto Leal se coloca por primera vez al frente del rosco, al frente de pasapalabra, y en prime time a las 10 de la noche.
Pues sí, una cosa que poca gracia hará al anterior presentador de Pasapalabra.
Y más que, bueno, el pastel que tiene ahora él ahí en Entimaz, esa cosa.
Pero gracias a que él tiene otros recursos, es escritor, es experto en Da Vinci, pues claro. Bueno, que no es tan grande la
claro, tendrá la que pérdida. Hacer otras cosas.
Es claro. Polivalente, sí.
La verdad es que una maniobra de Antena 3 que parece que está destinada a ser un éxito, recuperar el formato que fue estrella de la casa durante muchísimos años, y además incluirlo en horario de prime time. Lo que no sé, si la sabéis alguna de vosotras, es si se queda en prime time o va a otro horario.
Sí, la idea es que sea un programa...
Muy curioso.
Sí, bueno, es una apuesta que antes era más común. Yo recuerdo el Quién quiere ser millonario, por la noche en Telecinco, sí. Y como un formato estrella, pero poco a poco fueron cayendo a esa franja como de antes del informativo, a las 8, ¿no? En el caso uh-huh. de Antena 3 incluso un poco antes. Y bueno, funcionan ahí bien, no sé. ¿Cómo veis a Roberto Leal? Yo creo que va perfecto, va como anillo al dedo, yo creo, a la historia, no sé.
Bueno, sí, a ver, al final es cierto que nos gustase o no, yo creo que con Operación Triunfo nos ha calado un poquito más y bueno, espero que hagan lo posible por hacerlo bien, porque con todo lo que han tardado por recuperar el formato y todo lo que les ha llevado en este tiempo, espero que lo cuiden y que lo sepan hacer bien, porque que lo recuperen para dejarlo morir sería una pena.
Sí, yo como buen nostálgico, la verdad es que esperaba que recuperasen también a Silvia Jato.
Madre,
no soy el único loco, pero,
sí, madre mía.
Pero bueno, yo creo que Roberto Leal lo va a hacer bastante bien.
Sí, es un yo creo que es un presentador que se ha ganado a la gente por ser un tío supernatural, porque es muy cercano y parece un tío muy normal, muy simpático y que tampoco va de nada. Eso sí, el otro día le pegó un recado a Pablo Motos bastante importante con una elegancia... Es que
lo de Pablo Motos,
tener que justificar el acento andaluz en 2020, que sigamos con esta retaila que parece que los andaluces solo tienen derecho a salir en televisión hablando con su acento para hacer de chacha o de yonki o de... De verdad, es que no sé, o sea, el acento andaluz no es un problema de dicción, obviamente hay gente que tiene acentos muy cerrados, pero no es el caso de Roberto Leal, y yo creo que los 20 años de Roberto en la tele demuestran que le entiende todo el mundo perfectamente, ¿no?
Totalmente, pero hablando de Pablo, yo creo que en esta época de confinamiento se ha coronado en varias ocasiones en su programa hablando más de lo que debería y hablando mal.
Sí, es que es un personaje indescriptible. Bueno, ¿Qué futuro le ves a Maxim o a Máximo en la 1? ¿O crees que esto fue un favor pagado después de todo lo que pasó
la
y ahora busca
es que
otras cosas?
Lo poco que ha durado su formato, a pesar de que los datos de audiencia registrados estaban bastante bien, no es que fuese un formato muy seguido, pero era bastante estable dentro de los datos de la cadena. Parece ser que sí, que todo apunta a ese favor que se le debía desde las altas esferas. Lo que también vuelve es Operación Triunfo.
Ya, vuelve este mismo mes de mayo, con galas sin público, con muchas dudas, y con la Academia en directo, y con muchas dudas en cuanto a cómo van a poder hacer las cosas, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es cierto que aunque nosotros no hayamos seguido igual tanto como las anteriores ediciones, voy a hablar de las dos anteriores de este formato, es cierto que ha seguido calando y que lo han hecho bastante bien porque han estado muy presentes todos los triunfitos a lo largo de este confinamiento también,
sí,
con las actuaciones que hacían ellos o las covers o demás. Entonces, bueno, han sabido yo creo que mantener un poco en auge el espíritu para que cuando les tocase volver, pues no cayesen en el olvido.
Lo han hecho muy bien porque sabían directamente al público que tenían que atacar y bueno, desde la plataforma de YouTube y el canal de Operación Triunfo lo han mantenido vivo y Netflix estrena también, hablando de Operación Triunfo, la película de OT1.
Efectivamente, que yo la fui a ver al cine.
La película de OT1, yo no recuerdo eso.
Sí,
ya.
La fui a ver al cine con Andrea Fernández y su hermana María, que era bastante mayor que nosotras, pero una loca, de David Bustamante, y fuimos al cine.
¡Qué maravilla! ¡Qué
gana, Jesús, de que vuelva al Rinconcito de Coral!
Pues sí, la verdad es que lo echábamos muchísimo de menos.
Pues sí, a los cines Arlequín, pues vamos, ahí, antes de ayer. Pero bueno, se podrá ver en Netflix, es una cosa un poco revival bonita ahí.
Sí.
A mí me gusta mucho que vuelva a la Academia porque este confinamiento ha servido para que Zahara descubra Taylor Swift, se ha enganchado absolutamente a Taylor Swift y les va a dar una clase de cultura
sobre
musical basada
Taylor
en Taylor Swift.
Muy bien.
Así que yo estoy encantada. A mí me cuesta ver que un programa así pueda triunfar o pueda tener cabida ahora en el contexto en el que estamos, ¿no? Ver a unos chicos jóvenes ahora mismo, pasado un poco con el Juego de las Naciones, que decías...
Bueno, era un despropósito.
Total, pero al margen de lo malo que era, era como... Que no
¿qué hace esta gente aquí celebrando, haciendo
ahora
así?
Ahora mismo como que no nace, ¿no? Cuesta,
sí,
cuesta un poco.
Pero también yo creo que es un soplo de aire fresco, sobre todo para la televisión, que Nos ha salvado un poco el confinamiento, y me duele decirlo, pero Telecinco se ha llevado la corona. Y bueno, yo creo que ya hemos entrado en un bucle del que yo necesito salir personalmente. Y es cierto que, bueno, he notado mucha ausencia de contenido, sobre todo en la televisión. Y está bien que otra vez vuelvan a arrancar y vuelvan a salir.
Vuelven
cosillas.
También los rodajes.
Ajá.
Vuelven con muchas condiciones y vuelven de aquella manera. El rodaje que más nos importa y el que más nos preocupa, al menos a mí, es a La Veneno.
Sí,
que,
por favor, sí.
Que no es. Teníamos la idea en un principio de que lo que les quedaba era postproducción, pero no es verdad.
No.
Les queda rodar, les queda mucho tiempo, así que a ver cuándo lo podemos ver, claro. No sabemos cómo es la situación, pero cómo van a ser los rodajes, cómo se van a besar dos actores, cómo se van a agarrar, cómo va a haber tanta gente en espacios tan pequeños. No se pueden respetar las medidas de seguridad de ninguna manera.
Demasiadas dudas y demasiadas incógnitas para esos rodajes que vuelven. Y bueno, ya hay muchos actores que están alzando la voz diciendo que, bueno, si todo se resume a tener que tener un seguro médico que les asegure esto, como los... Bueno, los actores y las actrices del cine para adultos.
Sí, que igual tienen que ir con su justificación de que soy limpio. El problema es que ahora mismo todavía hay una duda muy grande con los test y no es 100% seguro.
Sí.
Entonces...
A ver, no vamos a divagar de ciencia porque no sabemos, pero Ajá. Yo entiendo que un test es en cierta medida, entiendo lo que dice Fernando Simón, inútil en el sentido que yo te puedo hacer un test ahora mismo,
sí. Pero
si no hay una medida que acompañe el test de otra manera, Ajá. Tú puedes
son muchas
dentro
cosas.
De dos minutos,
dos
puedes
minutos claro, entonces realmente hacer test a gente asintomática sería como, no sé, como a los futbolistas ahora que sale que les van a hacer test, pues cada, claro, es que esas medidas son las que te pueden valer. Les haces el test, les tienes medio encerrados, aislados, al día siguiente les puedes hacer test. Es la única manera que tienes como de controlarlo. Luego ya podríamos entrar en el debate, que creo que para mí no es ni debate, de la absoluta vergüenza que es que tengan lo que tienen
los clubs
cuando...
tengan.
Pero claro, pero lo que hablamos siempre, pues el dinero. Igual que el fútbol ha conseguido volver, el cine conseguirá volver. Ahora bien, España, los proyectos tan pequeñitos que se hacen en España, esas series que salen casi de la nada, como podía ser Paquita Salas en su día,
Ajá. Eso
yo lo veo muy difícil ahora mismo
sí. Que
puedan salir esos proyectos, ¿no?
Les va a tocar esperar, sí.
Yo creo que estamos ante una realidad difícil para todo lo que sea la producción propia. Uh-huh. Tendremos que tirar de lo que ya está hecho, rescatar cosas ya grabadas de los cajones que todas las televisiones tienen. Y,
bueno, mira Lejos de ti, que es malísima,
sí.
Y me la estoy viendo.
¿Sí?
Me la estoy viendo.
¿Pero me puedes explicar por qué está doblado el protagonista?
Porque es italiano.
Porque la han grabado a medias, allí pasa igual al revés.
Es una coproducción.
Entonces, él habla en italiano.
Pero es que mi duda es, o sea, ella está hablando en castellano y él en italiano.
Sí.
¿Y cómo se entienden?
Pues no se entienden.
Pues porque tú te entiendes con un italiano hablando.
Bueno.
Más o menos.
Y porque tendrán cada uno tendrá el guión traducido a su idioma, entonces sabrá lo que dice el otro porque se habrá leído el guión.
Vamos, pero que no tiene ni pies ni cabeza.
No. Pero encima yo tengo la duda y ya voy por el capítulo 7-8. A ver, lo veo. Empieza a las 11:20, pues hasta las 11:20 que voy a la cama lo veo. Luego a la semana siguiente veo qué ha pasado anteriormente y
claro.
Ya veo acabar el episodio. Mi duda es, y todavía no la he conseguido resolver, ¿lo que se encuentra es como el fantasma de esa persona?
Sí, es como...
¿O esa persona se teletransporta? Pero si
no.
Se teletransporta, ¿dónde está? ¿Y cómo están dos sitios a la vez?
No es un Power
¿Y lo
Ranger.
Que se encuentra es una cosa que ha creado él en su cabeza o es realmente ella que se proyecta? ¿O al revés?
No, yo creo que es un recuerdo vivido, ¿no? Es como una proyección holográfica de lo que él quiere ver y de lo que ella quiere ver.
Muchas dudas, una serie compleja, una serie estilo
Lost.
No, es
que tienes ahí para sujarte la cabeza
sí.
Y pensar.
Sí, pero es cierto que han rescatado este tipo de proyectos y que ninguno ha acabado de... Bueno, lejos de ti o lejos de mí, no ha funcionado mal.
¿Pero por qué? Porque estamos en una época en la que no hay más.
Ya.
Entonces, si quieres ver algo nuevo, porque ahora están anunciando también, por ejemplo, Madre o Madres, pero es en Amazon Prime.
Claro.
Si no
pero
Amazon
es de Telecinco.
Prime,
¿no? Estamos viendo
es
esta cosa
raro,
rara
sí,
ya de
sí.
Telecinco con Amazon. Que no...
Sí, que después lo emitirán en abierto. En
sí, con
Telecinco.
Belén Rueda, con gente potente.
Tiene muy buena pinta la serie. Yo me...
¿Madres?
Sí. Me parece un Hospital Central 2.0.
Sí,
bueno, 3.0, porque estuvo Mir.
Bueno, pues una buena serie. A mí me gusta Hospital Central, entonces no entiendo por qué no me va a gustar esta.
A mí no me gusta Belén Rueda.
Ya, esto, bueno.
Temática madres me da igual. Ya hemos visto una trilogía de Bayona, ya está. No sé, no me veo viendo ahí una serie de... Que la madre... Es que O sea, de verdad, me encantan las madres trabajadoras. Pero es que creo que ahora mismo es una normalidad absoluta y que tampoco me parece tan extraordinario una mujer que es cirujano y que es madre. Pues igual que una mujer que es limpiadora y que es madre como mi madre, tal. Es que, jolín, nos damos a veces una pompa con las cosas que tampoco me nace a mí. Como esa fantasía que le están queriendo meter alrededor de la serie, en plan, madre. Yo qué sé, mi punto de vista.
Sí, sí.
Igual que este Belén Rueda dentro no ayuda a que mi punto de vista sea positivo. Esto hay que decirlo. Pero quien ha empezado con muy buen pie de audiencia, pero con un pie horroroso de crítica, es la serie que está viendo Laura, que me critica a mí, pero tela, que es Valeria.
Valeria.
Basada en los libros
Valeria
de Elisa
Grabé. Pues mira, esa sí que me da pereza a mí.
Toda la gente que ha leído los libros dice que, bueno, que no tiene muchas semejanzas. Ya han hablado desde la productora e incluso la escritora de que es cierto que iban a tener un poco de manga ancha y va a ser un proyecto un poco, bueno, que sí, que bebe de los libros, pero que se iban a tomar ciertas licencias. Uh-huh. Pero aún así es un proyecto muy flojo, cargado de estereotipos desde un primer momento. Los personajes para mí son cero empáticos, no me transmiten nada. ¿Y qué pasa? Pues lo que le está pasando a Coral con lejos de ti, que como no hay otra cosa, pues me la he visto.
Sí, claro.
Y he llegado al capítulo
final. Se ha
vuelto
a poner de moda Cabano. O sea, Max Iglesias de moda.
Bueno, es que tienes que verlo.
Claro, sale guapete,
tienes,
¿no?
Tienes que verlo. Que me resulta muy curioso que Max Iglesias llegó ahí pues casi por arte de magia, porque la serie empezó a grabar con un actor latinoamericano, argentino, sí. Y cuando tenían grabada prácticamente la mitad de la serie, decidieron que no casaba mucho con el estilo creativo de la serie y dijeron, borrón y cuenta nueva. Echaron al actor y llegó Max Iglesias. Y la verdad es que tienen un cierto parecido, o sea, visualmente.
Sí.
Sí.
Yo tengo que decir que me he puesto con un clásico, una de esas series underdogs, de estas series que están ahí, que son clásicos por el boca a boca, pero que en España no se habían podido ver, que es Community, que es una comedia de 6 temporadas que aquí no se había emitido nunca, y en Estados Unidos no tuvo muy buena audiencia, pero con el paso de los años se ha ido haciendo de culto. La verdad es que tiene capítulos increíbles y otros capítulos que son terribles. Pero uno de los protas es Donald Glover, Childish Gambino, que no sé si os acordáis de This is America, del año pasado.
Sí. Uh-huh.
Y es uno de los protas, y van a reunirse por primera vez justo este año con motivo de que se ha estrenado Netflix para hacer una mesa redonda de la serie. La verdad es que, bueno, pues te ríes para pasar un ratillo. También sale Chase Chevy, que es un actor muy conocido en los 80, es uno de los creadores del Saturday Night Live y es uno de los protagonistas de Espía como puedas, esa serie, que esa película de esquiadores policías que tanto le gustaba a Laura. Sí.
Bueno, a ver, no sé si era exactamente eso. Era Loca Patrulla de Esquí.
Sí, algo así, era algo así.
Loca Patrulla de Esquí. Sí. Buenísima, o sea, no, si no la habéis visto, no sé si era de los 80 o de los 90, pues os la recomiendo.
Buenísima, es una buenísima. De esas películas que a Laura le han dado para hablar durante
sí,
15 años.
Sí, del estilo
años.
De Loca Academia de Policía,
o Showgirls,
no
para
me,
nosotros.
Ahí está el
Por
rango.
Cierto, recomiendo que he visto en Amazon, hablando de Showgirls, Estafadoras de Wall Street.
Hablando de Showgirls,
porque va de stripper. Estafadoras de Wall Street, la peli de Jennifer G-Low. López. Que está muy chula, me ha parecido una peli bastante
A mí me ha parecido muy
lenta,
no me ha gustado mucho.
No, a mí sí, a mí me parece interesante todo. Y ver a Jennifer López así tan guapa, pues me ha encantado.
Bueno, a ver, ver a Jennifer López colgada en una barra todo el rato.
Hombre, es que tiene la edad
sí,
casi
que es
de
increíble,
mi madre.
Es increíble el trabajo que hace. Pero...
Desde luego eso no tiene ningún mérito, ya lo demostró Ana García Obregón hace algún tiempo con su serie.
El que tiene mucho mérito es uno de nuestros colaboradores favoritos, Charlie, Play Charlie, que se ha decidido adentrarse en una nueva aventura, ha creado su propio podcast, intentando imitar el éxito de otros podcasts como el nuestro. Y bueno, nos va a presentar lo que son los mundos de Charlie, que se sube todos los miércoles a las 7, tanto en iVoox como en Spotify. Y bueno, yo creo que se puede decir que es un podcast muy Charlie. Cualquiera que conozca a Charlie o cualquiera que haya seguido a Charlie sabe de lo que hablo, y el que no, pues ya sabe que tiene una cita todas las semanas.
Hola amigos y amigas de Spin-Off, qué alegría estar aquí con vosotros, qué ilusión. Si es que siempre me gusta estar aquí en este programa, pero es que hoy os vengo por algo diferente. Siempre os digo, ¿a qué vengo yo aquí a hablar siempre? ¿De doblaje o de embrujadas? Pues no, hoy vengo a hablaros de mi podcast, que he hecho un podcast, la palabra que más se me atraganta del mundo, y vengo a presentároslo. Se llama Los Mundos de Charlie y lo podéis encontrar en ebooks, es que no sé cómo se pronuncia, y en Spotify. Simplemente ponéis Los Mundos de Charlie y seguramente salga ya mi careto con el título y un fondo súper bonito, para que engañarnos. ¿Y qué encontraréis en mi podcast? Pues muchísimas cosas. Todo lo que tengo yo en la cabeza, que a veces a la gente no le gustaría escuchar, lo vais a escuchar vosotros, pero con gusto, porque vosotros tenéis voz y tenéis voto y podéis opinar sobre ellos. Tenemos unas redes sociales preciosas para que nos podáis proponer temas y todo lo que queráis. @mundosdecharlie en Instagram y, si queréis por email y lo preferís, en mundosdecharlie@gmail.com. Ahí me podéis dar vuestras ideas y comentar todo lo que hayamos hablado en cada podcast. El podcast número uno, el episodio número uno, ya está subido desde el miércoles y cada miércoles a las 7 tenéis una cita conmigo. Espero que lo disfrutéis y ahora a seguir con este programazo que me encanta y me vuelvo loco con él. Muchas gracias, compañeros de Spin-Off. Un beso enorme.
Actualidad internacional de la mano de Spin-Off.
Plataforma Netflix sigue trabajando en nuevas ficciones que nos acompañen en nuestras...
Que no es Valeria.
Eso, que nos acompañen en nuestras horas de hastío, que cada vez, bueno, pues están siendo más. Pues hoy vengo a hablaros de Maldita, una ficción que da una vuelta de tuerca a la leyenda del rey Arturo. Uh-huh. Esta serie, que se estrenará en verano, narra la historia de Nimue, una joven heroína cuyo destino está marcado desde que nace. Una mezcla de fantasía y aventuras épicas en la que acompañaremos a la protagonista en su crecimiento personal para llegar a convertirse en lo que, bueno, en sí, lo que siempre debió de ser, que es la dama del lago. Son 10 episodios en esta nueva ficción que estarán protagonizados por Catherine Langford de Reasons Why, ¿no?
Sí. Dilo tú. No, no puedo mejorarlo. Así
claro,
que no,
porque no está bien.
Te ha quedado un homenaje a Laura, sí, guapo, guapo.
Es. Bueno, yes. Aventura, magia y suspense que pueden saciar las necesidades de los fans de Juego de Tronos, que parece que están huérfanos a pesar de, bueno, de la serie The Witcher y todas estas que han venido a sustituir un poco ese espacio, pero no han conseguido nada. La verdad es que la serie tiene muy buena pinta, este rollo de tratar la figura del rey Arturo, pero desde una visión femenina y tal.
Me encanta a mí todo el rollo del rey Arturo, sí. Mucho.
Y en cine la verdad es que ha funcionado siempre.
Siempre,
bien.
La verdad es
que
sí.
Nunca ha tenido un pelotazo, pero sí que es cierto que las tramas tanto del rey Arturo o Robin Hood, que se han ido llevando a cabo todas estas temáticas, siempre han tenido muchos adeptos.
Ya.
Pues sí.
Y bueno, creo que lo
allá
que
decías le hace
tú,
falta salir también un poco, ¿no?
Sí, y que hacen falta también nuevas series y bueno, si le dan una vuelta de tuerca y entiendo a esa protagonista que además es una actriz joven,
sí,
pues igual puede acabar también.
Es cierto que la vimos en 30 Reasons, que estuvo bien, yo creo que está muy bien como Hannah. Uh-huh. Luego, este año apareció la maravillosa y extraordinaria Puñales por la Espalda,
sí,
la peli de Ana de Armas, que ahora hablamos de Ana de Armas. Pero como que nos faltaba un poco verla en otra cosa, ¿no? Que había ganas de verla haciendo cositas. Ana de Armas.
Cuéntanos.
Hay una pareja que es como diosa porque notas que sale a pasear al perro para que le saquen fotos. para demostrar la heterosexualidad de la pareja, que son Camila Cabello y Shawn Mendes.
Ah, sí.
Pues bueno, es que Ana de Armas y Ben Affleck
son seguidores también,
sea,
de esta técnica,
están,
¿no?
Están, de verdad, todos los días hay una foto de ellos besándose en la calle. Además, Ben Affleck tiene como 100 años.
Es que se aman.
Están súper enamorados de cara a los paparazzi, muy enamorados justo cuando a ella le viene muy bien, porque está en pleno... y él le viene bien. Está, hay como la curva. Están en dos momentos distintos de la vida.
Bueno, pero tengo que decir que, siendo cierto que a ella la puede venir bien, creo que tampoco lo necesitaba, porque ella sola se está haciendo hueco en América.
Y la tuvimos ahí paseando también. ¿Qué decías? ¿Qué haces, Penélope? Y creo que no le hacía falta, ¿eh?
Ya,
tampoco.
No sé.
Bueno, a ver, no sé, yo veo algo raro en esa relación. Solo quería dejarlo ahí para que, si alguien me escucha, que
bueno,
analice,
es que
las fotos
de
armas, pero
es de estas personas que caen demasiado bien, ¿no?
¿Quién? Ben Affleck.
Ben Affleck.
Ya, ella cae
con
como
lo cual
mejor.
Entonces yo creo que igual viene de ahí esas
esas dudas. No soy, o sea, lo digo yo, pero no soy la única persona. O sea, no quiero decir como que es una cosa mía, es una cosa que está ahí, en plan la sobreexposición de repente de alguien,
sí,
como Ben Affleck, que ha sentido bastante privado, y de Ana de Armas, que tampoco se la ha conocido más que, pues, su matrimonio con un...
Bueno, también cuando estuvo con Jennifer López también seguía esta táctica,
pues sí,
de, ¿no? De demostrar
especial
su amor a las 24 horas del día y todo esto. Vamos a ver en lo que acaba.
¿Cuál es la mejor película que habéis visto en este confinamiento? Película, ¿eh? No os hablo de series. ¿Habéis visto alguna película?
Sí. ¿Sí? Sí, sí. Pues posiblemente El Hoyo.
El Hoyo. Sí,
de Netflix.
Es que sí.
Español, además.
Bueno, el fin de semana pasado en Antena 3 hicieron,
sí,
una TV Movie sobre...
¿Verdad o mentira?
Meghan y Harry.
Ah, Meghan y Harry. Muy buena. La vi.
Yo me estoy todavía planteando en qué se parecían.
Nada. En nada.
Porque además era bochornoso, porque lo mezclaban con imágenes reales de Meghan y Harry.
Era muy raro.
Entonces
todo
era como, ¿no ves que lo has hecho muy mal? O sea, el equipo de casting debería estar despedido. O sea, una cosa...
Horrible, horrible, horrible.
Pero una pregunta, ¿tú es que has visto una muy buena película de Ben Affleck? ¿Es lo que nos vienes a contar ahora?
No, no.
Sé cómo venía,
ah,
como
claro,
decía coalición.
Que...
No, he pensado en que me gustó mucho Puñales por la espalda y que he visto, venía aislado, a que he visto en esta cuarentena, que lo he visto este fin de semana, que la han metido en Movistar, Noche de Bodas o
sí,
algo
sí,
así, que es la de las chicas, no sé si sabéis, la
sí,
que es que se casa y la hacen pasar por un juego, qué tal, y muy entretenida.
Que la van a matar.
Eso es, no, es que la están, o sea, la película de eso, que la están intentando matar todo. Uh-huh. Tiene un punto de humor que a mí me ha recordado en Apuñales por la espalda.
Ajá.
Tiene también un punto gore muy de Déjame salir. Yo os la recomiendo. Creo que es Noche de Bodas o Novia en la Boda o algo así. No, no recuerdo. No recuerdo bien el título, pero bueno, seguimos.
La búsqueda de Nicolas Cage continuará en forma de serie en Disney Plus. El productor de la saga, que ya había anunciado la tercera película, ahora confirma su adaptación televisiva. La película tuvo una gran acogida en taquilla, combinando la aventura, al más puro estilo Indiana Jones, con la historia antigua, mapas del tesoro y misterio. Esta adaptación tendrá un elenco mucho más joven que el de la película, lo que hace pensar que no veremos a Nicolas Cage en la serie, pero sí en la película. ¿De qué va? Bueno, pues Nicolas Cage interpreta el papel de Benjamin Gates, un criptólogo y cazador de tesoros que busca desentrañar los secretos de las principales figuras de la historia de Estados Unidos. Comparte pantalla además con Diana Crook, Justin Bartha, John Boyd, bueno, una serie de actores. Uh-huh. Yo estoy muy contenta porque es una película que la
que
verdad
te encanta.
Me encanta, o sea, uh-huh, pero muchísimo además, me emociono solo de hablar de ella. Y es verdad, es que me flipan ese tipo de películas. Y es cierto que aparece Nicolas Cage, pero yo le daría una oportunidad.
Es que Nicolas Cage, justo mira, hablábamos antes de Community y hay un episodio de Community que uno de los protagonistas se obsesiona con saber si Nicolas Cage es un mal o un buen actor, porque no lo sabe. Y claro, y hay una clase en ese colegio comunitario, en esa universidad, que va de eso, de descifrar si lo es o no. El profesor, claro, le dice que no hay... Que no hay respuesta porque hay como super películas
y luego
películas
malísimas,
muy malas,
sí,
y todo mezclado y es
claro,
muy raro.
Sí, yo creo que
sí. Y es que es lo
pues
que pasa con
el caso,
pero la búsqueda. A mí me encanta, es cine aventuras total, clásico,
sí,
y divertidísimo.
Y creo que la verdad que puede encajar muy bien en serie. Así que,
sí, sí,
bueno,
sí,
pues yo esperaré este proyecto de Disney que la verdad que está un poco a falto de proyectos interesantes,
sí,
porque sí que es cierto
cosa, ¿eh?
Que tienen muy buenas películas, pero son películas que todos ya hemos visto. Entonces necesitamos contenido nuevo.
Fría, fría. Utilicé la semana y poquito más. ¿Sabes a qué me recuerda esta serie?
¿A qué?
Lo voy a decir y voy a hablar claro. La caza de tesoros. Los domingos en Telecinco.
¡Es cierto! ¡Ay, se me había olvidado eso! Sí, sí, sí. Pues sí, sí, puede ser.
¿Os gustaba?
Era buena esa serie, a mí me gustaba.
Era así. A mí me parecía entretenidísima, vamos.
No guardo tanta información como para poder dar una valoración justa.
Mira, como con Nicolás Cage.
No sé, a ver, era muy entretenida, pero era eso de aventuras y sí, lo que es muy cara una serie así, yo sí creo, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, en la búsqueda se lo supieron montar bien, la verdad.
Bueno, veremos qué sucede. Raro de solemnidad. Y la cosa ha ido tan lejos que los creadores de Black Mirror consideran que no está el horno para bollos y que grabar nuevos capítulos no es apropiado en este año. Así que no tendremos nuevo material de Black Mirror hasta el próximo año. Estamos viviendo una situación que parece sacada de una novela de ciencia ficción distópica. Así que por eso han decidido centrarse en otro tipo de proyectos y se han metido con la comedia.
Van a
escribir cosas de comedia y van a sacar cosas de comedia. Que está, no está la cosa para ver cosas que nos puedan asustar. Eso en ese es. Sentido, ¿no?
Es cierto que parece que la situación real, actual que vivimos, parece que la han escrito los mejores guionistas de Hollywood, sí. O vete tú a saber, pero bueno, me parece una decisión bastante acertada.
Yo creo que todos sí, hemos pensado en Black Mirror al vivir esta situación.
Hombre,
en plan,
y más
lo
de ver después de esas imágenes que nos han venido de China, creo, Tokio, no recuerdo muy bien exactamente el qué, de esos robots,
esos
que ya
perros.
Vimos en Black Mirror y que nos han atemorizado muchísimo. Entonces yo creo que, bueno, pues por respeto es cierto que, bueno, que no pasa nada por hacer un parón. Y así pues igual hasta mejoran, porque hemos tenido ahí unos capitulillos que hemos
sí, que era...
sobre todo en la temporada esa del perro.
Sí. Yo ahora he pensado mucho estos días.
Fíjate, te ha dado tiempo.
Pues sí, es lo que tiene
el rinconcito
en la situación laboral actual. Years and Years.
Ah,
Years
¿sí?
and Years fue una serie que el año pasado nos fascinó, nos volvió locos, nos pareció una locura, nos pareció un futuro que era imposible, pero a la vez te daba la sensación de que sí. Y si la llegan a estrenar este año, no nos llama la atención, creo, nada.
Puede ser.
Sí que es cierto que bueno, que hay un momento para cada cosa, y es verdad que igual que ha pasado con algunas catástrofes naturales que han coincidido estrenos que hablaban de lo mismo que acaba de pasar y por respeto se han postergado en el tiempo, pues yo creo que esto pues también. Y sí. Years and Years, perdón, pero hubiese podido pasar eso. Es cierto que ahora... Bueno,
claro, nos parecía tan harto, era en plan, buah, qué harto, pero tú ves ahora y ves lo que está pasando. Ves que te dice el presidente de Estados Unidos que bebas lejía.
Sí.
Ves que la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que la D de COVID viene de que es de diciembre, así que en diciembre ya habría, que lo ha dicho en la radio en directo, que es la D esa, ella cree que viene de diciembre, no de disease, que es de donde viene, entonces en diciembre ya habría COVID. Ves al Boris Johnson diciendo que sobrevivan los más fuertes y los demás que se pudran. Ves a la gente saliendo...
O a Bolsonaro haciendo barbacoa. Sí.
Yo que sé, ves a todos los líderes mundiales de todos los países, de todo el mundo. Ves las cosas que ves que dices... Uf.
La verdad es que lo que estábamos comentando antes, que igual que dentro de nuestras fronteras la situación está favoreciendo que algunas ficciones o algunos programas estén teniendo mayores audiencias, pues bueno, pues porque no, hay mucha gente que no tiene plataformas a las que recurrir, pasa un poco con esto, ¿no? Que las circunstancias pues también dan a que a lo mejor la gente tienda a consumir una ficción que sea más relajadita, que te dé buen rollo y que no nos asuste tanto.
Aunque hay de todo, porque se han hecho también en la posición de más vistas en las plataformas películas que ahondaban en temas
y todo esto, claro.
Es que hemos tenido una experiencia paranormal ahora mismo aquí. Hemos entendido muy bien. Ha venido un ruido que no sabemos de dónde viene y nos ha paralizado.
Nos ha un poco.
Vamos a dejar este tema, yo creo que por ahora, y nos vamos a meter ya de lleno en las noticias nacionales, que como decimos aquí la tele está parada, pero bueno.
Todos nuestros podcasts en iVoox. Búscanos en el canal Spin-Off. No sé para dónde voy, pero voy. No sé para dónde voy, pero voy, voy. No sé para dónde voy, pero voy. No sé para dónde voy.
Bailar un poquito de cumbia, Jesús, nos
sí,
vendría.
Por favor.
Yo tengo que celebrar que Bad Bunny ha sacado las que no iban a salir, que es un disco de canciones que había dejado fuera.
Desechadas,
y lo ha sacado de sorpresa. Y a mí, que un buen perreo me gusta, tiene un temazo el Bad Bunny con Don Omar, que a mí me ha alegrado
madre
el
mía,
fin de
Don
semana.
Omar.
Así te lo digo, para romperla. Ya os lo pondré un día, que no soy de escuchar reggaetón todo el tiempo, me gusta otro este, pero de verdad que hay días que escuchar reggaetón no... Os hace molar.
Pues sí, mira, de los éxitos de Bad Bunny a los éxitos de nuestra televisión pública, porque uno de los pocos que ha tenido Televisión Española junto a Masterchef, sin lugar a dudas, es Maestros de la Costura, el talent show que busca nuevos talentos para el mundo de la creación de moda, ya está preparando una cuarta temporada. Los datos de audiencia, que aunque son discretos, son estables y para la cadena, pues esto le sirve y da el visto bueno y carta blanca a una nueva entrega de este espacio. Raquel Sánchez Silva, como presentadora, seguirá al frente de esta nueva edición, a pesar de que, bueno, hemos visto que ha fichado para Masterchef Celebrity, que sí, de eso ya hablaremos más tarde. Y como no, Palomo Spain, María Escote y Lorenzo Caprile repiten al frente de ese jurado del programa, que también se está haciendo pues bueno en la marca de este formato, que a mí me encanta, me parece que es súper entretenido, divulgativo, me gusta el buen rollo, porque yo lo sitúo un poco a ese, digamos, el mismo formato de Masterchef, pero yo lo sitúo a la contra. Yo creo que juegan mucho a favor del programa y del jurado, que están siempre como de muy buen rollo, que tienen esa simpatía, cosa que no me genera tanto Masterchef.
Sí,
así que
Masterchef,
bueno,
se puede hacer un poco bola a veces.
Eso es.
Luego vamos a hablar un poquito más de la polémica de Masterchef. Pero...
Así que a los que les gusta la costura, pues nada, venga, presentaros al
casting. Laura se nos ha enganchado.
Yo tengo que reconocer que, una vez más, una cosa que criticaba, acabo enamorándome de ella. Sí,
no, no.
Y me ha pasado con Maestros de la Costura, que he estado súper enganchada al programa.
Sí.
Y de hecho, acabé comprándome una aguja y hilo.
Ah, pensaba que ibas a decir una Singer.
Una aguja e hilo. O sea,
sí, porque,
¿no
tienes
una aguja e hilo en casa?
No tenía. Y me entraron ganas de intentar hacer algo,
claro,
pero luego dije, es que me va a quedar tan mal, encima sin máquina de coser y sin nada. Pero bueno, me compro la aguja de hilo, pues para esos remates que hay que hacer,
claro,
a veces, pues intentar
un
hacerlos.
Botón, un bato.
Tu madre viene de la costura.
Claro, sí.
Claro.
¿Y qué?
No, que digo,
pero
igual
eso
en algún momento
no es genético,
te
no, la, no la ha pasado.
No, no en el ADN, pero que en
y
casa...
Y mi padre minero tampoco me ha dado por picar.
Pero que en casa un día se te haya puesto tu madre a dar la turra con tienes que saber...
No, no pasaba, no pasaba.
La verdad es que si cuando sigues el programa, llegas a un punto en el que dices, ah, pues esto parece fácil.
Sí.
Y en tu mente de neófito de la costura, piensas que puedes hacerlo y es completamente falso, pero bueno.
Sí, ya, eso es verdad.
Pero es un, claro que es un formato muy entretenido, también a veces pues es la suerte de encontrar un reparto que sí, pues que te
la
ayude
clave
con
es el
ello.
Caso. Este año
es
con Begoña, con
no,
Margarita.
David.
Con David no haces audiencia. Margarita, pues Begoña,
mucho,
tal.
Sí.
O sea, necesitas malos, necesitas...
Sí, sí, está claro, sí, que necesitas de los dos lados.
Entonces, para que David te caiga bien, necesitas Margarita
y... Y un Josh necesitas también.
¿Un qué?
Un Josh.
Ah, yo soy el ganador, guapísimo.
No, es que lo necesitas.
Pero
a mí
tenían
me
un ego,
que
tenían
David
un ego.
Llegase a la final, o sea, quiero decir.
Pero mira,
no lo vi todas las semanas, pero
el
es que
karma
la
llegó por
bien.
Buena persona, porque
sí,
al final tanto Joshua como
Begoña,
sí, la chica que no me acuerdo cómo se llamaba, la flaca, algo así,
Brava.
La brava, o sea, me pareció de un egoísmo.
Horrible.
Desmesurado, o sea, sí, me parecieron muy malas personas y creo que
bueno,
igual
el que
David
no era más simpático.
No, era muy golazo también. Sí.
Sí,
es que si lo llegas a haber visto,
es
tuvieron varias actuaciones.
Yo he de reconocer que era he sido equipo Begoña todo el rato.
A mí Begoña,
o sea,
me parecía la mejor.
Me
lo
fascinaba.
Que vi, ¿eh?
O sea,
lo hacía muy bien.
No me parecía
Begoña
muy simpática, pero me parecía una máquina,
sí,
la
sí,
tía.
Sí, la tía era muy buena.
De que seguro que encuentra curro después de esto, porque oye.
Como modista, seguramente,
a
no
ver,
como creadora de. Pero...
También es injusto porque David le falta, o sea, es muy joven, acaba de empezar y le falta muchísimo conocimiento,
sí,
pero creo que tiene mucho potencial. Porque lo que quería hacer, o sea, siempre daba muy buenas ideas, pero
sí,
no sabía llevarlas a cabo. Ese era su problema, yo
sí,
creo.
Sí.
Bueno, la suerte que tienes es eso, que puede seguir
sí, claro,
estudiando, porque es muy joven.
Sí, sí, a ver, le faltaba a veces como actitud también. De,
sí,
ay, pues no lo voy a saber.
Sí, a veces
hacer,
se rendía,
se venía
pronto.
Abajo, se venía abajo.
La
pero
verdad,
son máquinas, ¿eh?
Sí.
Que a mí lo de cocinar me parece chungo, pero lo de la costura me parece...
Y en esos tiempos, en 90 minutos, hacer pues
claro,
hecho un,
claro, porque
un
me parece
traje,
algo
dos
con
piezas,
mucho
esto,
mimo, con
sí,
mucho...
La verdad es que lo que decís vosotras, que el cast de esta tercera temporada ha funcionado muy bien, mejor que el de la anterior, el de la segunda temporada, y esperemos que bueno que en la cuarta nos ofrezcan un poquito más de lo mismo, mejorado, ¿no?
Sí, pues sí, lo esperamos con
sí,
ansia.
La verdad es que sí, a ver qué tal lo hace Raquel en lo suyo también.
Bueno, pues durante este confinamiento nos hemos enterado de que Los Hombres de Paco iba a volver y otro de los formatos que ha anunciado que vuelve es Física o Química. Lo hará bajo la producción de A3 Media Studios y será un evento especial en homenaje a su ficción juvenil planteada como una miniserie de pocos capítulos y con una trama dedicada pues al reencuentro básicamente de sus protagonistas interpretando a sus personajes.
Oh.
Está destinada para A3 Player Premium, que ahora pues destina mucho contenido a esta nueva plataforma de Antena 3. Y bueno, la idea es contar con varios de los personajes más icónicos de la serie, aunque todo dependerá, claro está, de si pueden cuadrar agendas, porque son gente tan increíblemente ocupada que,
sí,
bueno, es cierto que muchos han consolidado su carrera. De hecho, por ejemplo, el propio Javier Calvo, que se encarga de Paquita Salas, La Veneno y tal, ya
sí,
para A3 Player, pues ha dicho que estaría encantado de dirigir un posible regreso, aunque no parece la opción más factible. Sí.
Él lo ha dejado ahí, o sea, yo os dirijo.
Eso es. La verdad es que, aunque la serie acabó hace unos cuantos años, se sigue emitiendo bajo demanda en Amazon y está teniendo muchísimas reproducciones. O sea, toda esta gente que no la ha visto, pues se está enganchando ahora a ella.
Alguien está viendo nuestra cuenta de... Nosotros tenemos una cuenta conjunta de Amazon. ¿Habéis apreciado que alguien está viendo Física o Química?
No.
Y no sé quién es y nadie me contesta. ¿Tengo una investigación abierta?
No sabemos.
O gente que... Están volviendo a ver la gente que ya la había visto y que le encantó. Tú eres una de ellas y gente que lo toma
la
como
la primera
nuevo
persona a la que acusé obviamente fue a mi pareja.
Sí, y no.
No.
Ah.
Pero me dijo, porque no tengo tiempo.
Tengo que decirte, Coral, que la amiga soy yo.
Pero bueno, pues yo tengo... A mí me encantó Física o Química.
La verdad es que es una serie que yo creo que nos ha dejado buen recuerdo a todos. A veces un poco pues por esas cosas que a veces no están tan bien hechas, pero las recuerdas con cariño, claro, ¿no?
Y al final la verdad es que fue un pelotazo y yo creo que todos nosotros que fuimos seguidores de la serie, pues creo que nos podríamos ver este reencuentro,
sí,
por vago en guión que sea.
Sí, sí, hombre, yo lo voy a ver seguro, ya te lo digo.
Hombre, yo creo que Angie estará. No la veo yo muy liada, Angie.
O el Adam Chesraski.
Adam Chesraski.
Ah, mira, sí, este chico.
Pues trabaja un montón.
¿Sí? Mm. No lo veo.
Porque está en el teatro.
Ah, claro, ya empezamos. Bueno, Adrián Rodríguez.
Este sí que trabaja. Este tiene que pagar, así que tiene que estar.
Estará. Bueno, pues veremos en qué queda todo.
Piensa en Hacienda.
Podéis aguantar un segundo.
Nada, no.
Estáis ahí a tope. Nada. Masterchef, pues no sale del boca a boca de la gente. Primero por la expulsión de Sarai, que no sé si la habéis visto.
¡Madre mía!
Tremendo.
Me encanta ese compañero que dice, esto va a mejorar el león come gamba.
O sea, plantó un ave muerto.
Y fue un hito.
Ahí, pues... A ver, también te digo que creo que la metían para eso. Entonces,
claramente.
Yo lo que he visto, no, esa chica no, en ningún momento me ha dado la sensación de saber cocinar o de tener nivel para estar ahí.
Yo creo que vamos, estaba ahí, el casting la ha escogido exactamente para eso.
Y después también, porque se ha hecho público el cast de Masterchef Celebrity 5, y Willy Bárcenas, pues ha ardido. El hijo de Bárcenas y el cantante de Taburete ha acusado a Televisión Española de vetar su participación en el espacio, pese a que la productora, según él, había dicho que sí. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí ha habido pues un enlace de declaraciones, muestra de emails, etcétera. La productora dice que él hizo los castings, pero no los pasó. Según él, a él se le comunicó que los pasó, pero luego pasó algo en el medio. Y que todo muy bien, pero pasó algo en el medio. Y desde la productora se asegura que Televisión Española no entra en este tipo de decisiones. Además, sinceramente, el veto no tendría mucha lógica cuando este chico ha salido en Operación Triunfo y este chico ha salido en varios espacios más de Televisión Española. Así que
ya que siendo así no habría salido ninguno.
Claro, no habría salido nunca. Entonces no tiene mucha lógica. Os hablo del elenco final.
Cuéntanos.
Florentino Fernández.
Sí.
Gonzalo Miró.
Ay, qué pereza.
Total, Raquel Meroño, que J. Adelos va a estar encantado.
Ay, me encanta también.
Juan José Ballesta.
El Bola.
La Terremoto de Alcorcón.
¡Viva!
Melanie Olivares.
Ah, mira bien.
Yossi. Este va a durar poco.
Ah, Yossi, me encanta.
Raquel Sánchez Silva.
Maravillosa.
Nicolás Coronado.
El hijo de Coronado. El modelo.
Lucía Dominguín.
Un minuto. ¿Lucía Dominguín es la madre de Nicolás Coronado?
Es que es familia. No sé si es la madre o...
O es la tía.
La madre no o la sé. Tía. Madre o tía, seguro. Yo creo que es la madre. David Fernández, que no sé quién es. Laura Sánchez.
Ah, mira.
Jesús Castro. La rama meteórica, la de Jesús Castro. Ainhoa Arteta, que ya podemos ver en Maestros. Y Perico Delgado.
Ah, ¿no? Perico Delgado.
Me ha sorprendido. Pero bueno, siempre hay un deportista, ¿no?
Sí. Ah, ¿sabéis quién es David Fernández? Es Chiquilicuatre.
Vale.
Va, pues a mí a priori, salvo la Terremoto...
Ya empezamos. De bueno, aquí a Humer lo está viendo,
no.
Grabándose las galas.
Terremoto
que
lo... puede ser estupenda. Mucho. Además, ya se le da bien la cocina.
Sí, eso,
en los que seguimos su Instagram y todo esto, de vez en cuando poner recetas y eso. Me da mucho pereza Gonzalo Miró, me da bastante pereza también Nicolás Coronado. Bueno,
un poquito de todo.
Siempre tiene que haber gente con perfil
bajo.
Yo sí
puede sorprendernos. Mirar el año pasado, Tamara Falcó, la nueva marquesa de Griñón.
Bueno, es que a ver, Tamara Falcó nunca defrauda.
Tenía
ya,
libro
pero,
de cocina.
Pero podía aparecer...
Tenía un libro de cocina.
Por supuesto que sí.
Pero comprado suyo.
No, ella dijo que se puso para las fotos, básicamente.
Ay,
era como el libro de recetas de Tamara Falcó.
Tienes que firmar aquí como que es de tus recetas. Vale, que salga mona.
Y yo creo que yo recuerdo todavía la conversación con Yolanda Ramos sobre bragas de mercado, que Yolanda Ramos se empezó a decir que compraba bragas de mercado. O sea,
decía, pero luego te las pones.
Sí, Yolanda Ramos es brutal.
La verdad que nos dejó muchas frases para el recuerdo.
Yo es que la tendría siempre a Yolanda Ramos y a
Silvia Abril.
Y a Silvia Abril la tendría siempre.
Silvia Abril es maravillosa también. Bueno, la verdad es que lo que vemos en Masterchef es que el Celebrity suele funcionar mejor que el...
A mí es que me entretiene más. A mí sí me gusta más.
Sí, hombre, a ver, si tengo que elegir... pues elijo, pero...
Además, en este, sí es verdad que el jurado es exigente, pero igual no es tan exigente como con los desconocidos,
locos, sí.
¿No? Que es
sí.
que da un miedo respirar.
Ya,
sí.
es cada vez se lo toman más
además,
en serio.
Además, yo, bueno, ya voy a abrir un melón.
Venga, a ver. Ya es época, además.
Vale, digo, Pepe y Jordi, bueno, está demostrado su reputación como cocineros, pero Samantha... Es que Samantha es dueña de un catering y punto. O sea,
bueno, y si nos ponemos así, Avilés, que no tiene ni el título.
Bueno, espérate un poco que venga y lo demuestre, ¿eh?
Que lo demuestre.
Mira,
lo
que sirve es como de catálogo de sitios de España. Más
sí, eso sí.
Y el otro día han estado en un pueblo de Málaga, que voy a ir.
Qué bonito, ¿no?
Frigiliana.
Uy.
Frigiliana. No lo había oído en mi
no
vida.
No me suena,
está
¿no?
muy cerquita de Nerja. Y
¿Dónde Chanquete?
Donde Chanquete. Y en donde el... pues también de Ronda, bueno, de Ronda me lo estoy imaginando, pero se está cerca de Nerja, está cerca de Ronda, es que lo miré en Google.
Bueno, a ver,
y era
Ronda
un
está
pueblo
cachito.
Que de verdad meterlo en el Google
Frigiliana
que bueno, no lo metáis, que este año se va a llevar el turismo de interior
y va directamente,
si
¿no?
Se va a meter Frigiliana. Salió comiendo la mujer que había abierto la primera tienda de recuerdos turísticos de Frigiliana. Yo digo,
la primera,
o sea,
y única,
¿quién
¿no?
lleva
porque...
el conteo? No, pues es que resulta que pero
que
yo no lo había oído
turístico.
Nunca, porque Ronda, Nerja, tal, lo has sí. oído mil veces. Pues yo Frigiliana no lo había oído y me pareció un sitio, de verdad, fíjate que lo puse y dije, uy, esto es Ronda. Y a mí Ronda me llama mucho la me parece un pueblo que tiene que ser
es
muy bonito.
Bonito.
No está. Y y vi que era Frigiliana y digo, qué pueblo bonito, bonito, bonito. Laura lo está buscando y no voy a despedir el programa
claro,
hasta que vea una foto.
Es bonito. Es bonito.
Muy bonito, Frigiliana.
Ah, mira, es bonito,
muy
sí.
bonito,
muy
sí.
bonito, Frigiliana. Gracias, Jesús,
unas
por haber
cuestas.
Estado aquí.
Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias, Laura.
Es para ir a hacer deporte a Frigiliana, vamos.
Pues ya que te quedo
un placer.
Lo decía, que me hagan una promesa. Estén en la fase 0 o la 1, estén donde estén. Sean muy felices. Hasta pronto.